Aunque mi familia sí decía profesar la fe cristiana y mi abuela tenía un cuadro bien grande del Sagrado Corazón de Jesús en la sala, encima del sillón, en realidad pues ninguno de nosotros iba a la iglesia. Nadie de mi familia tenía tradición religiosa alguna. A veces se experimentaba con la religiosidad popular. Espiritismo, santería, prender velas, ese tipo de cosas, pero no había una tradición de fe en nuestra familia. Y yo por mi parte ignoraba la inmensa mayoría de los preceptos de la fe cristiana. Yo no leía la Biblia, no la conocía, no tomaba clases de escuela bíblica dominical y no conocía las bases del culto cristiano. Y por eso cuando llegué a la iglesia, todo me pareció nuevo y todo me pareció fascinante. Era como un niño que cuando llega el día de Navidad, abre y recibe un regalo que nunca antes había visto. Y claro está, tan pronto llegué a la iglesia, comencé a leer la Biblia y comencé a crecer en la fe de Jesucristo. Y entonces ocurrió algo que no es necesariamente bueno. Lo que antes me parecía extraño se volvió conocido. Lo que antes me parecía extraño perdió su mística y se convirtió en lo conocido. Y en pocos meses yo me acostumbré a la vida de fe y me acostumbré a la vida de la iglesia. Así que si por un lado la ignorancia de la fe es problemática, hay que reconocer también que la excesiva familiaridad con la fe también es peligrosa. Quienes formamos parte de la comunidad cristiana corremos el grave peligro de perder la curiosidad. Corremos el peligro de perder el entusiasmo. Y cuando usted pierde el entusiasmo, usted deja de crecer en la fe. Porque todo se convierte en una rutina y usted va a la iglesia para lo mismo y lo mismo. Y sobre todo, lo más peligroso es cuando nosotros desarrollamos tanta familiaridad con la Biblia como palabra de Dios, que empezamos a leerla de manera equivocada. ¿Y a qué yo me refiero con leer la Biblia de manera equivocada? Pues mire, me refiero a cuando uno hace lecturas e interpretaciones bíblicas fáciles, dóciles, hasta domesticadas. Cuando usted lee la Biblia de esa manera, usted no está honrando a Dios, tampoco honra el texto bíblico, porque esas lecturas e interpretaciones fáciles de la Biblia, cuando convertimos los textos bíblicos en refranes, en slogans, lo que hacemos es que trivializamos el mensaje bíblico, trivializamos las dificultades que enfrentó el pueblo de Dios en el pasado, y lo único que producimos son lecturas bíblicas triunfalistas de la palabra divina. Y uno de los textos bíblicos que podemos utilizar como un caso de estudio para probar nuestros argumentos sobre cómo debemos leer la Biblia es la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses ha sido llamada por muchas personas la epístola del gozo. La epístola del gozo. ¿Por qué? Porque la verdad es que el gozo es uno de los temas centrales en la epístola a los Filipenses. Permítame que yo les lea algunos de los versículos bíblicos. Algunos de los versículos bíblicos donde Filipenses habla sobre el gozo. Sencillamente escuchen la palabra de Dios. Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante y de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré siempre. Filipenses 1:25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Filipenses 2:18 dice, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses 2:29 dice, recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y Filipenses 4:1, el versículo que sirve de base a nuestra reflexión, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pues es fácil, cuando uno lee todo eso, pensar que la epístola a los filipenses, de lo único que habla es del gozo y de la alegría. Y entonces, es fácil equivocarnos y pensar que esta palabra es nada más el frosting en el bizcocho de la Biblia. Y a esto le tenemos que añadir otro texto, que aunque no usa la palabra gozo, es de los textos más usados por la gente que proponen el pensamiento positivo. Me refiero a Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que tienen afiches o pegatinas, bumper stickers, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y mire, el problema es que casi siempre que la gente cita estos textos bíblicos, lo hacen sin pensar en cómo y por qué se escribió Filipenses. Lo sacan de contexto. Y la gente repite frases como, me gozo y me gozaré siempre, gozaos en el Señor, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si fueran frases mágicas. Piensan que con nada más repetirla, eso trae gozo al corazón. Y mire, no hay peor cosa que usted pueda hacer con una persona que tiene un problema de verdad. De verdad, de verdad. Es trivializar ese problema y decirte, gózate en el Señor. Y la persona se le queda a usted mirando y dice, te acabo de decir que mi esposa tiene cáncer. Ah, no, pero gózate, gózate. Que se te olvide el problema. Y yo le voy a decir con todo respeto, eso es un grave error, y más que un error, una grave falta de respeto. El dolor hay que tomarlo en serio, ¿sabe? Porque Dios toma en serio nuestro dolor. Nosotros no podemos trivializar las tribulaciones que sufrió el apóstol Pablo. Tampoco podemos trivializar las tribulaciones que sufrió la comunidad cristiana en Filipos. Y mucho menos las tribulaciones que todos los días pasa el ser humano hoy. ¿Me entendió bien? Cuando una persona está bien deprimida y usted le da una respuesta fácil, se deprime más. A final de los años 80 salió una cancioncita que si usted estaba deprimido, lo que le daba a usted era deseo de suicidarse. Y la cancioncita lo que decía era, don't worry, be happy. Y una vez Yo estaba en un lugar y estaba hablando con una persona deprimida y de momento salió la canción por los altoparlantes y la persona explotó en ira. Porque ese tipo de acercamiento lo que hace es que dice, lo que tú estás viviendo no importa y tú no importas. Piensa positivamente y todos tus problemas se te van. Y el hecho es que cuando nosotros nos acercamos a la epístola a los filipenses, ¿qué encontramos? Encontramos que esta es una de las llamadas epístolas de la cautividad. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿qué quiere decir eso de epístolas de la cautividad? Bueno, que el apóstol Pablo, cuando la escribió, estaba preso, estaba encarcelado, estaba en una prisión. A eso es lo que me refiero. Cuando leemos este escrito, encontramos que Pablo estaba encarcelado y temía por su vida. Temía por su vida. Era una situación grave. Y el mismo Pablo dice que él puede ser ejecutado en cualquier momento. Esto no es algo trivial. Esto es algo de vida o muerte. Quizá usted no lo ha visto. Pero escuche bien. Escuche, sencillamente escuche lo que dice Filipenses 1, 18 al 26. Es una lectura larga, pero hay que conocer la palabra, hermanos. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y dice el apóstol, o por vida o por muerte. ¿Ve que él está en una situación de vida o muerte? Y ahí es que dice una de las frases más profundas de toda la Biblia, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Vea cómo este hombre tenía tanta fe que empieza a jugar con el tema de la muerte. Y dice, bueno, no sé qué hacer, si dejar que me ejecuten o seguir predicando. Y viene y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y aquí vemos que el apóstol está hablando claramente de que hay una alta posibilidad de que él sea ejecutado. Y como él era ciudadano romano, a él no lo podían colocar en una cruz, era que lo decapitaban. Él dice claramente, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claramente Pablo está diciendo que él está entre la vida y la muerte. Él sabía que la muerte estaba cercana, detrás de la puerta. Hay otro pasaje en Filipenses 2:17, donde Pablo también habla de la posibilidad de morir. Y es un pasaje un poquito poético, que muchos de nosotros no entendemos. El apóstol habla de la posibilidad de ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y usted dirá, ¿qué quiere decir eso? Una de las cosas que hacían los romanos cuando adoraban a sus dioses falsos era que tomaban vino tinto e iban frente a las estatuas de sus dioses y agarraban ese vino y lo derramaban al piso. Y Pablo estaba diciendo que si a él lo decapitaban, su sangre roja iba a caer al piso, como el vino tinto que derramaban los romanos ante sus falsas divinidades. Por lo tanto, sí es cierto que Filipenses es la epístola del gozo, pero es la epístola del gozo en medio del sufrimiento. Es la epístola del gozo, es el gozo en medio de la prueba. Es la epístola del gozo en medio de la lucha por la vida. Porque el predicador que a usted le diga lo contrario miente. La vida es dura todos los días para todo el mundo. Todos nosotros tenemos que luchar por la vida hoy. Todos nosotros. Desde el bebé que acaba de nacer, que tiene que recordar que ya está fuera del vientre y que tiene que seguir respirando, hasta la persona que en su avanzada tercera edad está tratando de caminar sin caerse. Filipenses no es la epístola del gozo enajenante que te dice olvídate del problema, sino que es la epístola del gozo solidario, el que dice en medio de tu problema yo estoy contigo. Es el gozo que da saber que Dios está con nosotros, aún en las situaciones más extremas de la vida, aún cuando estamos frente a la muerte, Dios está con nosotros y eso trae gozo al corazón. Es el gozo que da a saber que nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada, 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 nada nos puede separar de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quizá ahora podamos comprender mejor Filipenses 4:1, que dice: así que hermanos míos, amados y deseados, y mire qué lindo, este hombre que no tiene nada, que está encarcelado sin nada, dice que los filipenses son gozo y corona mía. Me siento como un príncipe, no porque tengo dinero en el banco, sino porque tengo el amor solidario de la iglesia que ora conmigo y me acompaña en mi sufrimiento. Y así le dice: estad así firmes en el Señor. El que nos exhorta a estar firme en el Señor es el que está mirando el cadalso, el que está mirando al verdugo. Ese nos dice: mantente firme. Y si él que estaba mirando la muerte a los ojos se podía mantener firme, ¿cuánto más nosotros en la lucha por nuestra vida? Por medio del apóstol, este es el mensaje que recibimos para este día. Dios nos llama a mantenernos firmes en medio del sufrimiento, en medio del dolor y en medio de la prueba. También Dios nos llama a mostrar solidaridad con aquellas personas que sufren, acompañar a la persona que llora. El acompañamiento pastoral no es algo que nada más hace el ministro o hace el cuerpo de ancianos de la iglesia. Usted puede acompañar pastoralmente a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos que están sufriendo, y su presencia en medio de la situación problemática hace una diferencia. Y este es el gozo verdadero. El gozo que nace en los caminos de la vida. El gozo que nace en medio del dolor. El gozo que nace en medio del sufrimiento. ¿Sabe lo que es el verdadero gozo? Saber que en medio de los momentos más difíciles de la vida, Dios está con nosotros. Y la presencia de Dios con nosotros en los momentos extremos nos hacen decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.